nuestras conductas ambientales también, ¿no? Tantas otras cuestiones que hacen a situaciones que nos amigan o nos alejan con nuestra naturaleza. Pero vamos a charlar, no es necesariamente esto, o sí, ya se lo preguntaremos a él, con el doctor Antonio Gustavo Gómez, que es fiscal general federal, sobre la disertación que propondrá esta tarde sobre delitos ambientales. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Gracias por la llamada. No, por favor, bueno, cuéntenos sobre qué gira esta propuesta de esta tarde.
Bueno, crímenes ambientales, delitos ambientales. Uh-huh. Trataremos de que los ciudadanos y los abogados especialmente reconozcan los delitos ambientales dentro de nuestra legislación, cuáles son, identificarlos, y en función de eso hacer las denuncias penales la justicia federal especialmente, y cómo recoger algunos medios de prueba, cómo hacer valer algunos medios de prueba ante los fiscales y ante los jueces. Uh-huh. Un modo muy resumido, digamos.
Ajá. Evidentemente hay una necesidad, digo, a partir de las modificaciones de las distintas conductas, de establecer criterios también sobre estos delitos ambientales. El concepto no es novedoso, pero adquiere una preponderancia mayor en el último tiempo.
Sí, porque lamentablemente las acciones civiles, los recursos de amparo, los juicios por daño, generalmente llegan tarde. El perjuicio ya se ha causado. Uh-huh. La situación se ha convertido en una crisis ambiental que todos estamos viendo por el calentamiento global. Uh-huh. que asistimos todos. Y lo que nosotros insistimos mucho es que en realidad ante la depredación que se produce en el medio ambiente, sea por la mega minería, por las explotaciones petroleras, sea por el avance del agronegocios, en la destrucción de los bosques, la manera que tenemos de enfrentarlo es justamente a través de juicios penales y la pena de prisión a aquellos que se benefician económicamente con todo esto, ¿no?
Uh-huh. Doctor Gómez, el año pasado, si no recuerdo mal, se produjeron incendios mayúsculos en distintos lugares del país, en Córdoba en particular. Recuerdo que también había sido una iniciativa del diputado Kirchner, Máximo Kirchner, de sancionar a esos lugares, a esos tenedores de tierras o a esos dueños, que lo que hacían era incendiarlas para luego promover los proyectos inmobiliarios. ¿Qué tan avanzadas están esas denuncias, digo, o esas prácticas, y qué tan cuál es el acompañamiento que tiene la justicia para con ese tipo de denuncias?
Usted ha hecho una pregunta crucial y muy reciente. Esta semana que viene, la próxima en realidad, se inician los juicios orales en Córdoba contra los empresarios que justamente promovieron estos incendios con fines comerciales. Uh-huh. Es decir, hay un avance interesante, pero estos avances se dan esencialmente porque los ciudadanos de a pie se iniciaron las querellas penales. Claro. Las organizaciones ambientalistas iniciaron querellas penales por todo esto. Y si no hubiera sido por estos ciudadanos, si no hubiera una alianza entre los fiscales y los ciudadanos, es muy difícil avanzar con estos juicios. Por eso nuestra propuesta se va a replicar también mañana en General de San Martín. Uh-huh. Y después el sábado en Castelli, donde vamos a tomar contacto con la gente en este sentido.
Claro. Veía y pensaba también en cómo es que debatir la figura del delito ambiental nos hace pensar si efectivamente usted hablaba de la penalidad, pero ¿puede una persona ir a la cárcel por dañar un ecosistema?
Bueno, de hecho nosotros en Tucumán ya tenemos causas penales donde se ha condenado a prisión a un intendente, por ejemplo, o los dueños de un sanatorio, por darle otro ejemplo. Uh-huh. Estamos por hacer juicios contra los dueños de los ingenios azucareros por los delitos de contaminación con residuos a la cuenca Salidulce. Hay muchas causas, tenemos más de 80 causas en Tucumán por crímenes ambientales, y las primeras penas seguramente serán de cumplimiento en suspenso, pero si hay reiteración, ya van justamente directamente a lo que nosotros llamamos allá Villa Urquiza. Uh-huh. De la cárcel provincial.
Claro. Ahora también, doctor Gómez, pensaba en que aquí en la provincia del Chaco particularmente, hace no tanto tiempo se sancionó una ley, que es la ley Yolanda, que establece, así como en la ley Micaela a nivel nacional, una capacitación en temática de géneros y diversidades para todos los funcionarios y funcionarias públicas, bueno, en este caso también en todo lo que refiere a la implementación de políticas ambientales. Entonces entiendo que si hay una participación judicial, que si hay una participación ciudadana, también es necesaria la participación política.
Por supuesto que sí, pero fíjese usted también, bueno, ¿sabe quién es Yolanda? Yolanda es la primera secretaria de Ambiente de la Nación y es tucumana, vamos a destacarlo por ese lado. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que justamente la participación política viene con retraso, porque tenemos la ley Yolanda, pero todavía la Confederación de Ministros de Ambiente de la Nación, que es la que tiene que reglamentar y dar el programa que se tiene que dar como obligatorio a todos los funcionarios públicos, todavía no hace esta reglamentación. Es decir, hay fallas muy importantes, y por eso yo creo mucho en la voluntad del ciudadano. Un hombre, una sola persona puede ser querellante en una causa penal y cambiar la historia de contaminación en muchos lugares. Los ejemplos los tenemos muy concretos, ¿no? En Tucumán, por ejemplo, una ciudadana es querellante en una causa penal donde ya le tomamos declaración indagatoria al presidente de Sociedad Agua de Tucumán, que es la que maneja los líquidos cloacales y que tira todos los líquidos cloacales crudos al río. Y ella misma, con un abogado, son querellantes, y en este momento todas las plantas de tratamiento de líquidos cloacales que se han construido en Tucumán en los últimos 3 años se debe justamente a esta presión en una causa penal donde el presidente de la empresa corre el riesgo de ir preso.
Claro. Claro, y sabemos, entiendo que sí, por lo que usted como realza la participación de la ciudadanía, advierto que sí, que tiene una opinión muy favorable, pero digo, el común de la gente, el común de la ciudadanía, ¿sabe reconocer, sabemos reconocer cuáles son los delitos ambientales?
Lo intuye, lo intuye porque son víctimas, los que nos vienen a ver son víctimas, la gente que seguramente en su mayoría va a estar hoy, mañana y pasado, son gente que son víctimas directas de estos crímenes ambientales. Lo que necesitan ellos en realidad son las herramientas para hacer la denuncia, para recoger la prueba, para ser querellante, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en estos días, ofrecerle ese grupo de elementos, esas herramientas, para que puedan avanzar, no sé, por ejemplo, en un basural a cielo abierto, la responsabilidad de la empresa recolectora o la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque acá hay que tener en cuenta otra cosa. Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto que ha dado una autorización para que ese delito se cometa, o que fue a hacer una inspección y miró para otro lado.
Claro.
Entonces nosotros juzgamos las dos caras de la moneda.
Claro, siempre hay un corruptor y un corrupto, ¿no?
Especialmente en el ámbito multinacional, ¿no? Es decir, no se viene. Nosotros tenemos procesado a los CEOs de Minera La Lumbrera, ¿no? Que es una empresa minera que invirtió 6.000 millones de dólares en Catamarca. Pero la verdad es que nos costó tantos años llegar a ese procesamiento, porque obviamente, ¿sabe lo que cuántas autoridades se tiran al piso por 6.000 millones de dólares?
Claro. Claro, claro. Doctor, bueno...
Incluso se ha destituido al juez federal que llevaba esa causa, fue juzgado penalmente y fue condenado también a prisión.
Claro. Doctor, le iba a consultar en este caso sobre... bueno, decía usted que va a estar hoy, mañana y pasado en la provincia del Chaco, dando esta conferencia. ¿Quiénes pueden asistir? ¿La comunidad toda, gente especializada? Bueno, sería fantástico que fuese también gente especializada en la temática, que tenga además poder de decisión.
Ciudadanos de a pie sobre todo, víctimas de los delitos de contaminación, porque lo que queremos es que se hagan denuncias penales por los delitos de contaminación. Las abogadas de Conciencia Solidaria que me invitaron, Mariano, el abogado que del Colegio de Abogados, que también me invitó, serán los que a futuro podrán ofrecer el patrocinio jurídico necesario, si es que necesariamente, y jurídico y gratuito, si es necesario para estas cuestiones. Pero lo que la intención es que vengan todos aquellos que son víctimas, para que nosotros podamos ayudar.
Claro, bueno. ¿Sabe qué? Mientras charlo con usted, me acuerdo de esa película que la dan de tanto en tanto también en los canales de televisión, con... con Julia Roberts, la de Erin Brockovich, ¿no?
El juicio que, mire, ese es el ejemplo más claro de cómo la voluntad de una ciudadana que es testaruda al extremo de ir en contra de su propio abogado que lo emplea en un comienzo, logra finalmente los juicios de condena con una indemnización multimillonaria. Ahora, un detalle, esos son juicios por el daño ya causado.
Claro.
Nosotros tenemos que evitar el daño. Claro. Nosotros buscamos que estos sean delitos de peligro. Es decir, con la sola amenaza yo ya empiece la causa penal.
Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo este ratito con la Radio Pública. Sabemos que también está haciendo una recorrida por los distintos medios para que se pueda visibilizar y para
En este momento me vine a saludar al doctor Carniel, que está en el caso de Napatí.
Sí, sí.
Porque, bueno, yo soy patagónico, ¿sabe? Nacido en la provincia de Santa Cruz, tengo a mi esposa que es mapuche.
Ajá.
Y el tema del juicio por la verdad, a nosotros nos interesa muchísimo por el tema también de la famosa mal llamada conquista del desierto.
Claro que sí, claro que sí, sí.
Así que este es un caso emblemático que ojalá podamos replicar también en la Patagonia, donde somos oriundos.
Ojalá que sea así. De hecho, estuve charlando con compañeros de la radio pública de Río Turbio y de otra, de Esquel y demás, y hay criterios, de Comodoro Rivadavia, que hay criterios de establecer también los mismos elementos, las mismas herramientas que se usaron para este juicio por Memoria y Verdad en el caso de la Patagonia Rebelde, de la masacre de la Patagonia Rebelde. Además,
también de eso.
Así es. Me parece que, bueno, que sería interesante también volver a charlar cuando eso se visibilice y se viabilice. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública y que sean muy exitosas esas ponencias, esas conferencias de este fin de semana.
Gracias por llamarme y gracias porque ha sido una radio nacional la que ha hecho.
Por favor, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Allí charlábamos con el doctor Antonio Gustavo Gómez, él es fiscal general federal y estará charlando, Néstor,
¿sí?,
sobre los delitos ambientales. Lo que no lo dijo él, pero se los voy a contar yo tampoco se lo pregunté al aire. Uh-huh. Esto se hará hoy a las 16:30, tienen tiempo, tienen posibilidades de contactarse y demás. Si quieren, ya les doy un correo electrónico. Y si no, péguense una escapada por el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia. Esto está en Fortín Lavalle al 192. Fortín Lavalle 192, hoy a las 16:30. Esperemos que haya luego una transmisión, soporte digital, soporte internet, que pueda quedar allí grabada también esta conferencia y poder tener más elementos para poder apoyar estas causas, ¿no?